La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, 6 en Canarias. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Saben ustedes que ya es jueves, saben que es 17 de mayo, saben que hoy es una jornada feriada en Galicia, se celebra el Día de las Letras Gallegas, saben que los cielos van a estar más o menos despejados, ¿no? Aunque, la nubosidad en zonas de interior puede que aumente y puede que haya alguna que otra tormenta en Melilla y algún viento fuerte en el estrecho. Pero bueno, en fin, más o menos las cosas llevaderas. Y más que llevaderas, por ejemplo, para el Atlético de Madrid, partidazo ayer contra el Olympique de Marsella, 0-3. Y tercera Europa League, enhorabuena al club. Enhorabuena a los acertantes. Enhorabuena a los que se compraron un chalet de 600.000 euros. 600.000 euros son 100 millones de pesetas, ¿eh? Oiga, 100 millones de pesetas, en fin. Bueno, está bien. Dice, oiga, y la gente no tiene derecho a comprarse chaleses en los que poner sofases para tomar caféses. En las afueras o en la sierra de Madrid, por ejemplo, sí, claro. Oiga, el derecho a la prosperidad lo tiene todo el mundo, ¿eh? A la emergencia social. Lo que pasa es que si tú eres un bolivariano que te has pasado la vida diciendo que un político no puede tener un chalet o que no se le puede confiar la economía de un país, por ejemplo, a alguien que se ha comprado un ático de 600.000 euros y luego vas y te lo compras, pues es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias, que ya es un pequeño burgués. Como dice hoy Gistau en su artículo en El Mundo, ya es un pequeño burgués con barbacoa para los fines de semana. Este era el que iba a vivir siempre en Vallecas, ¿eh? En su piso de 60 metros cuadrados. Es decir, no se puede criticar a Pablo Iglesias y a Irene Montero por comprarse un chalet de 600.000 euros si tienen con qué. O hay quien le deja el dinero para que se lo compre, pues enhorabuena. Pero claro, cuando tú te has pasado media vida presumiendo de tu piso de Vallecas y encerrando dialécticamente a aquellos a los que les pasa por la cabeza comprarse un chalet, pues claro, vas tú, te lo compras y tienes que asumir que te digan todo lo que... Todo lo que te dicen, un chalet bolivariano, ¿eh? Donde luchar contra los desfavorecidos. Esto es lo típico de decir una cosa y hacer la contraria. Y ahora lo que va a haber que atender muy de cerca es la legión de defensores de Iglesias que va a salir con argumentos de, pues, ¿por qué no va a tener derecho? ¿O solamente van a tener derecho los ricos a comprarse chaleses? ¿Por qué no va a poder... un rojo de verdad comprarse un chalet si tiene con qué? Claro que sí, es normal. El primero que salió ayer fue el tonto de Lava, este de Monedero, diciendo, ah, qué tíos, podían pagar un alquiler de 1.000 euros, sin embargo han preferido pagar una letra de 500 el resto de su vida. Vamos a ver, Monedero, te lo voy a explicar, mira. 500 euros al mes son 6.000 euros al año. 6.000 euros al año para devolver 600.000, harían falta, ¿cuántos? 100 años, ¿no? Y con eso solo devolverías el capital, no los intereses. Así no me extraña que te salgan a ti las cuentas. O a lo mejor es que han pagado como adelanto 475.000 euros que no han declarado a Hacienda, cobrados por algún informe hecho para algún país bolivariano. Que a lo mejor es eso. Que a lo mejor es eso. Bueno, luego si quieren le dedicamos un... Porque eso es un... no es importante, no es una noticia importante, pero es interesante. ¿Importante cuál es? La indignación del Tribunal Supremo Español con la justicia belga, a la que acusa de falta de compromiso por rechazar la entrega de los tres consejeros huidos, Comín, Serret, Puig, por un defecto de forma, dice la justicia belga. ¿Qué defecto de forma, dice la justicia belga, que es la que impide, con esa suerte de condescendencia, que se entregue a estos señores y señoras a la justicia española? Que es que entre todos los papeles no está la orden de detención, la orden nacional de detención que debería haber incorporado el Supremo. ¿Y qué dice el Supremo? Hombre, no me hagan reír. Esa orden de detención no la puso en marcha el Supremo. Ya venía con orden de detención por parte de la señora Lamela de la Audiencia Nacional. El juez Pablo Llarena reactivó la euroorden para estos tres tipos el 21 de marzo, cuando cerró la investigación y procesó a los líderes del proceso. ¿Cree de verdad el fiscal, cree de verdad el juez de primera instancia, este de Bélgica, que si estos tres señores vienen a España no los van a detener? Porque a lo mejor es lo que piensa. Están aquí, en fin, por turismo. Si cree, si aduce que no hay orden de detención, es porque cree que puede venir a España y directamente irse a su casa, y sabe lo que pasaría si vinieran a España. Es decir, hombre, solamente desde el desconocimiento del ordenamiento jurídico, dice el Supremo, se permite obviar un auto de procesamiento como el del 21 de marzo, en el que se motivan los hechos por los que son acusados del delito de rebelión. Es un golpe más, ¿eh? No es el único. Hay una cierta condescendencia de la justicia europea con la justicia española. Más allá de que pueda existir algún defecto de forma en algún momento. Pero el juez Llarena es bastante minucioso como para, en fin, como para ser culpable de algunos defectos de forma que le quieren encargar o que le quieren cargar desde otro tipo de justicias. Bueno, vamos a ver, que son las 7 y 8, las 6 y 8 en Canarias, y que ahora vamos a conocer todas las noticias del día en estos titulares con Iberia. Hoy es el Día Internacional de Internet, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin el Internet? Iberia quiere celebrarlo por todo lo alto y ha lanzado una oferta de precios muy atractivos. Debate de investidura.
Hoy comienza la Asamblea de Madrid el debate de investidura de Ángel Garrido. El hasta ahora presidente en funciones superará el trámite al contar con el visto bueno de PP y Ciudadanos. Garrido asumirá el cargo dejado por Cristina Cifuentes hasta el final de la legislatura.
Premios de lotería.
PP, Ciudadanos y PNV han acordado que los premios de hasta 10.000 euros no tengan que tributar a Hacienda. El acuerdo se ha alcanzado en el debate a las enmiendas de los presupuestos y se pretende elevarlo progresivamente hasta los 40.000.
Semiesclavas en Madrid.
La policía ha liberado en Madrid a 14 mujeres búlgaras, 12 de ellas menores, y ha detenido a más de 40 integrantes de una organización criminal que las obligaba a prostituirse y también a delinquir. Venían engañadas a España después de que sus propios padres las vendiesen a esta organización.
Italia asusta.
Los mercados internacionales se muestran nerviosos y el IBEX español sufre la mayor caída en dos meses tras conocerse que el nuevo gobierno de Italia manejó un borrador en el que preveía salir del euro. También se hablaba de una condonación de la deuda.
Bueno, y Atleti campeón.
El Atlético de Madrid levanta su tercera Europa League al derrotar por 3-0 al Olympique de Marsella con 2 goles de Griezmann y 1 de Gavi. Es el primer título de Fernando Torres con los rojiblancos y el 6º de Simeone en 7 años.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ramón tiene 84 años y ha completado en Lugo un maratón de 42 kilómetros. Lo ha hecho en 11 horas.
Estoy muy atrevido. Siempre termino una carrera.
Dice que es atrevido, pero ¿cómo no va a ser atrevido un señor con 84 años que termina la maratón?
Y dice, pero llego, sí señor. Oye, Ramón, no se la coge.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz.
El nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña va a tomar hoy posesión de su cargo. Se espera que Quim Torra prometa su cargo sin mencionar ni al rey ni a la Constitución. Representantes del Estado han negociado intensamente con la Generalidad el formato para evitar ilegalidades. COPE Barcelona. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Quim Torra va a tomar posesión de su cargo en un acto sobrio en el Palau de la Generalitat, en una sala más pequeña y prácticamente sin invitados. No tendrá nada que ver con las tomas de posesión anteriores y estará muy marcada por la situación política y la aplicación del 155. De hecho, el Gobierno central ha supervisado el formato y la escenografía para que esté presente la bandera de España y la fotografía del rey. Una vez Torra haya tomado posesión del cargo, tendrá que desvelar la composición de su gobierno. De momento, ya le ha comunicado por carta al ministro del Interior que mañana viernes acudirá a Estremera, Alcalameco y Soto del Real para visitar a los políticos presos.
En Algeciras hoy pasa a disposición judicial el único detenido por la muerte del niño arrollado por una lancha vinculada al mundo del narcotráfico. Mientras la policía pide tranquilidad, hoy los ciudadanos se van a manifestar para pedir mayor seguridad. COPE Campo de Gibraltar, Maite Moreno.
La Asociación Unificada de Guardia Civiles da por hecho que en el campo de Gibraltar los clanes dedicados al narcotráfico, de los que hay contabilizados, según el sindicato, al menos unos 40, se están unificando para convertirse en un cártel de droga. Así lo ha manifestado a COPE José Encinas, portavoz de la AUGC en Cádiz.
Las diferentes organizaciones se están reunificando, por decirlo de alguna manera, o están colaborando entre ellas para poder desarrollar esta actividad ilegal del narcotráfico. Y obviamente eso entra dentro de lo que significa un cártel.
El sindicato de Guardia Civiles cree que es necesario adoptar medidas urgentes con las denominadas unidades de élite policial contra el crimen organizado. Ante la alerta social, el sindicato, junto a coordinadoras contra la droga, se concentrarán esta tarde en Algeciras para arrinconar a los narcotraficantes.
Otra historia de terror en Estados Unidos, otra casa de los horrores, se ha descubierto en Fairfield, al norte de San Francisco, California. Allí una pareja, Jonathan de 29 y Ina de 31, torturaba y abusaba de 10 hijos de edades comprendidas entre los 4 meses y los 12 años. Los pequeños vivían en unas condiciones horribles, hacinados en el sótano de casa, donde se acumulaba la basura, los alimentos podridos, los muebles destrozados, orines, heces. La vicegobernadora del distrito de Solano ha afirmado que la tortura fue llevada a cabo con propósitos sádicos, que estaba horrorizada por las declaraciones de los niños. Literalmente te rompe el corazón, ha dicho. El teniente de policía declaró que los chiquillos sufrieron heridas punzantes, quemaduras, hematomas, lesiones que concuerdan con el disparo de una pistola de perdigones. La abuela materna ha dicho que el padre practicaba el satanismo y que adoraba al diablo. Cogía al bebé, le golpeaba en la cara y le ponía cinta adhesiva en la boca para que se callara. Él se ha defendido en una entrevista de la televisión: no soy un animal, no soy un torturador, no soy un monstruo. Bueno, el caso recuerda al de la familia Turpin, una pareja que encerró y torturó durante años a sus 13 hijos, también en California.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, hoy está Rajudón Rivera. Sigue las abismales diferencias en el tratamiento del 155 y su plazo de vigencia. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Populares y socialistas esperaron ayer que el Grupo Liberal del Parlamento Europeo condenara, como han hecho los suyos, el racismo y xenofobia de Quim Torra. No hubo comunicado, aunque sí una suave crítica del presidente de ese grupo, en el que Ciudadanos se sienta aún con los separatistas catalanes. Ciudadanos parece que quieren marchar solo en la campaña para retratar a Torra en todas las instituciones de la Unión, y por eso Inés Arrimadas anunció ayer su viaje por el continente para desenmascarar al racista Torra. Ciudadano acude hoy a la Moncloa y no parece probable que sí se adhiera al comunicado conjunto de Rajoy y Sánchez. Antes bien, la idea es seguir insistiendo en ampliar la vigencia del artículo 155. A esa demanda de Rivera contestará Rajoy que el gobierno no se puede saltar a la torera el mandato aprobado en el Senado, también con los votos de Ciudadanos, que marca el plazo hasta la constitución de un legítimo gobierno catalán. Continuará hoy, pues, la discrepancia entre Rivera y Rajoy, salvo milagro de última hora. Rivera querría que Rajoy ampliara ya el 155 porque quizá sabe que eso supondría la inmediata negativa del PNV a apoyar la semana que viene los presupuestos, algo que le vendría de perlas a Ciudadanos para debilitar aún más al gobierno popular. Así lo dice, así lo presenta un dirigente parlamentario del PP. Esta es la estrategia de Rivera: no pararán hasta echarnos del mapa. Y fuera aparte, Carlos, curiosa terminología de La Vanguardia. La Vanguardia llama a los comentarios xenófobos y racistas de Torra textos activistas.
Con el activismo. Vamos a ver, Ganga, activismo, el del Atlético.
El del Atlético ganar competiciones desde que ha llegado Simeone, ¿verdad, Herrera? Tercera Europa League para el Atlético 2010, 2012 y 2018. No era el objetivo de la temporada, pero un título europeo es un título europeo. Un auténtico éxito. 3-0 ganó al Olympique de Marsella. Y eso que sufrió en los 20 primeros minutos, hasta que llegó el fallo de los franceses. Algunos recordaron entonces que Payet había tocado la copa antes de empezar. Apareció Griezmann y no falló para marcar el primero, el segundo y ser el MVP de la final. Gavi hizo el tercero en el 89. Griezmann, el hombre de la final, el hombre del Atlético de Madrid que está entre los más grandes. Ahora debe decidir si se va al Barça, pero Simeone y Gilmarín en el partidazo de Cope aún creen que pueden convencerle.
No tengo duda que todavía lo pueden acercar a seguir con nosotros. Ha jugado 3 finales con nosotros, ha ganado 2. O sea que tampoco estamos tan lejos de jugar continuamente finales.
Tiene que optar entre ser un jugador importante en un club que tendrá más facilidad de conseguir títulos, donde todo va a girar sí o sí, porque es el mejor jugador del mundo, alrededor de otro jugador, o quedarse aquí, donde todo puede girar en torno a él.
Dijo el Principito que antes del Mundial se conocerá su futuro y el Atlético ya le ofrece más de 20 millones de euros para que continúe la próxima temporada y no se vaya al Barça. El otro protagonista de la noche fue Fernando Torres, el niño. Se despide del club de su vida levantando la Europa League y lo hizo junto al capitán Gavi. Torres merecía un final rojiblanco así. Mañana es la celebración en Neptuno y el domingo en el Metropolitano. Y por cierto, Herrera, desde 2014 hasta ahora, los clubes españoles han ganado todas las competiciones europeas excepto la Europa League del año pasado, que la ganó el Manchester United. Todas las Europa Leagues, todas las Champions.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Predominan los cielos despejados, aunque por la tarde va a aumentar la nubosidad en zonas de interior. En este jueves 17 de mayo del 2018, que es un día, ya le venimos contando, en el que Kim Jong Torra va a tomar posesión como presidente catalán en un acto breve, discreto, sin apenas invitados. Mañana va a visitar a los líderes del procés que están presos. Hoy se sigue hablando de la decisión, y se va a hablar largo y tendido, de la decisión de la justicia belga de rechazar por un defecto de forma la entrega de los consejeros huidos, Comín, Serret y Puig. El Supremo cree que no hay colaboración ni voluntad de entrega de los huidos por parte de Bélgica. Lo que hay es una cierta condescendencia, una mirada, un algo displicente. La cita política va a estar en Moncloa, donde a las 9:30 de la mañana Mariano Rajoy recibe a Albert Rivera y el ministro del Interior va a presidir en Mallorca el homenaje a los dos últimos asesinados por ETA en España. Son algunas de las noticias de hoy. Hay más, son estas.
Hoy pasa a disposición judicial el piloto de la lancha de Algeciras que mató a un niño. Las pruebas de alcoholemia confirmaron que el hombre con antecedentes por narcotráfico iba borracho cuando embistió la embarcación de la víctima. Algeciras acogerá hoy una manifestación para exigir mayor seguridad mientras la policía pide tranquilidad.
Muere un español que combatía en Siria contra el Estado Islámico. Ramón Rull tenía 55 años y luchaba junto a las tropas kurdas desplegadas en territorio sirio. La explosión de una bomba trampa durante una acción de combate acabó con su vida. Esta muerte se suma a la de otro voluntario español en Siria el pasado mes de febrero.
El dueño de Facebook comparecerá en el Parlamento Europeo. Mark Zuckerberg ha aceptado la invitación de la Eurocámara para explicar la filtración de datos de los usuarios de esa red social y su utilización política. Todavía no hay una fecha cerrada, pero el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, espera que sea inminente.
El rey y el presidente del gobierno reciben hoy al ministro chino de Exteriores. Wang Yi, responsable de las relaciones internacionales del gigante asiático, se encuentra de visita visita oficial en nuestro país. Felipe VI y Mariano Rajoy y el ministro Alfonso Dastis despacharán con él sobre asuntos estratégicos como la nueva ruta de la seda.
Y en el partidazo de COPE, tercera Europa League, el Atlético de Madrid se reencuentra con la gloria gracias al torneo al que cayó debido a su prematura eliminación en Champions. Dos goles de Griezmann y uno de Gavi dan a los rojiblancos su tercer título en la Europa League. Fernando Torres se marchará del club de su vida habiendo levantado su primera copa.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe estrena la temporada de los trenes turísticos de Galicia. De junio a octubre ofrece 12 itinerarios diferentes, 6 de ellos por las denominaciones de origen vitivinícolas, para disfrutar de la naturaleza, el patrimonio y la cultura de las tierras gallegas. Las rutas incluyen el trayecto en tren, un guía durante todo el recorrido y una variedad de actividades y visitas turísticas. Todos los detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día lo trae nuestro confesor, Jesús Luis.
Buenos días.
Los que su gracia merece.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Pascual Bailón. Natural de Torrehermosa, cerca de Calatayune del siglo XVI, se le impuso este nombre ya que nació el día de Pentecostés dentro del tiempo de Pascua. Desde pequeño se dedica al oficio de pastor. Mientras está con el ganado aprende a leer y escribir. También tiene un gran amor por Cristo y Eucaristía. Cuando ingresan los franciscanos menores, Pascual se dedica al servicio del convento y muchas son las noches en vela ante el Santísimo mientras sus hermanos duermen. Pascual Bailón muere en Villarreal y cuenta la tradición que estando su féretro en la iglesia en el funeral, cuando llegó la consagración sus ojos se abrieron como un gesto de rubricar su amor por el Santísimo Sacramento.
Secretario, esta semana para el ganador de la primitiva quiero a alguien de Huelva. ¿Cómo se llaman los de Huelva?
¿Huelvenses?
Vale, esta semana gana uno de Valladolid.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Por el bote de 31 millones de euros de la primitiva, no te la juegues. Échala.
Con CaixaBank llega ya la primera imagen del día. La trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ayer fue un día estupendo y hoy los periódicos dan muestras de ello. Ganó el Atlético de Madrid. Talavante estuvo a punto de salir por la puerta grande en las ventas. Y los fugados, Luis Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín, han sido tratados en Bélgica con la misma benevolencia que, según recuerda Álvaro Martínez en ABC, fue tratada Natividad Jáuregui, alias Pepona. Natividad, en 1981, siguió al teniente coronel Ramón Romé hasta la iglesia y, acabada la misa, pasado el umbral del templo, le pegó un tiro en la nuca y lo mató. Hay que reconocer que Pepona tuvo la delicadeza de no matarlo dentro del templo, que luego se pone todo perdido de sangre y de sesos. Desde entonces, las tres órdenes de detención enviadas a Bélgica han tenido el mismo destino que las órdenes de detención de los fugados Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín. Por otro lado, los fugados muestran su satisfacción y brindan, porque me imagino que no van a volver en su vida ni a Cataluña ni a España. Decisión que parece que también tomó la asesina del teniente coronel Ramón Romea. Hombre, claro, no son delitos similares, por supuesto. Pero si los belgas amparan a una asesina del tiro en la nuca, ¿qué no van a hacer con unos golpistas de tres al cuarto como Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín, que han tomado una decisión difícil, pero de la que están satisfechos: no volver nunca más? Se trata de una decisión dura de tomar, porque están a la vuelta las vacaciones, ese periodo en el que familiares y amigos nos reunimos en los lugares de veraneo, y luego vendrán las Navidades, pero a los fugados Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín se les ve contentos y felices tras esta, para muchos, difícil decisión, pero que ellos han tomado sin ninguna melancolía, lo que dice mucho de su presencia de ánimo y de espíritu. Para mí sería duro, lo confieso, incluso se me hace raro que un nacionalista profundamente convencido de que su territorio es el mejor del mundo se aleje de él y se vaya a Bélgica, que en fin, yo solo he estado media docena de ocasiones, nunca más de 5 días seguidos, pero a mí el clima, por ejemplo, me parece horrible y nunca tomaría esa decisión, pero hay gustos para todo. Así que enhorabuena al Atlético de Madrid, a Talavante y a Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín, que aunque no van a volver, estoy seguro que llevarán siempre a Cataluña en su corazón.
¿Qué tal, Araquís? Buenos días.
Hola, Herrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la actitud de la justicia belga me da a mí que es lo principal hoy analizado en los periódicos, ¿no?
Sí, lo más comentado, varapalo, humillación para España, y en ese plan, Herrera, en los titulares de portada de los diarios, para comentar, como dices, esa decisión de la justicia belga de no entregar a los tres políticos catalanes por un defecto de forma de la euroorden. Por lo demás, hay alguna crítica al gobierno por fiarlo todo a la justicia y también al juez del Supremo, Pablo Llarena, por la instrucción del caso. Por ejemplo, Arcadi Espada, en su columna del Mundo, escribe: el arrogante error del juez Llarena, no atendiendo las previas advertencias de la fiscalía belga ante los defectos de su orden, es el último de una instrucción errática, contradictoria y que parece poco meditada y menos trabajada, y advierte que el panorama de una justicia europea que absuelve y otra española que condena sería puramente letal. El periódico de Cataluña señala en su editorial que Rajoy está pagando la factura de haber judicializado un problema político, y ahora que tiene en Barcelona lo que pedía, un presidente sin cuentas pendientes con la justicia, su posición política se ve debilitada por la discutible y errática acción judicial. El Mundo advierte en un editorial que la imagen de España y tampoco la de Europa se pueden permitir más fallos. Por lo demás, los periódicos se ocupan de la doble cita de esta mañana, la toma de posesión de Quim Torra como presidente catalán y la cita a primera hora en Moncloa entre el presidente Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. La Razón dice que Torra prometerá el cargo sin mencionar ni al rey ni a la Constitución, y a veces da el detalle de que el acto va a estar vetado a los medios de comunicación. Y de fondo, a la reunión de esta mañana en Moncloa, El País destaca hoy que los partidos acuerdan que un nuevo 155 incluye a TV3 y la propuesta del PSOE de actualizar en el Código Penal el delito de rebelión.
Bueno, otro frente para Europa es el que preocupa ahora a Bruselas, Italia, su inminente gobierno. ¿Qué cuenta la prensa de todo eso?
Pues, como dices, que hay mucha preocupación, ¿no?, por lo que pueda salir de ese gobierno extraño de la Liga Norte y Cinco Estrellas. Y la filtración, lo recogen todos los periódicos, de un borrador de programa de gobierno que, aunque rápidamente desmentido, ya ha provocado sus primeros efectos. Por ejemplo, Expansión dice que ese posible gobierno anti-euro de Italia asusta a los mercados, con caídas generalizadas ayer en las principales bolsas europeas. El Mundo resume el borrador de ese gobierno como una hoja de ruta para dinamitar la Unión Europea. En La Vanguardia se resumen las principales medidas: condonación de 250.000 millones de euros de la deuda soberana de Italia, crear un mecanismo para salirse del euro, renegociar los acuerdos de migración y de contribución italiana al presupuesto comunitario. Esta extraña unión de populistas de extrema derecha y de extrema izquierda ha hecho visible la peor de las pesadillas en la Unión Europea. A veces lo dice bien claro: Bruselas se prepara para una pesadilla peor que el Brexit. Como escribe Pedro Rodríguez, el gran problema de Europa es que estos populismos de extrema derecha y extrema izquierda, como los de Italia, tienen suficientes votos para lograr mandatos que son de ajuste de cuentas, que están más encaminados a destruir que a construir. Y en eso están, en Italia, donde, por cierto, se desconoce todavía qué candidato van a proponer a primer ministro.
¿Y más protagonistas de esta mañana?
Pues mira, sigue escribiéndose en los periódicos de los estudios de derecho del dirigente del PP, Pablo Casado. Todos los periódicos recogen esta mañana que la Universidad Complutense va a investigar su carrera de derecho. El Mundo no abandona el asunto. Hoy entrevista al que fuera exdirector del Centro Cardenal Cisneros, centro adscrito a la Complutense, en el que Casado cursó la segunda mitad de su carrera de derecho. Entre comillas, esta frase en portada de Alberto Pérez de Vargas: Esperanza Aguirre llamaba para que Casado acabara la carrera. También recoge El Mundo que Casado niega trato de favor y que el Partido Popular cree que lo que quieren es invalidarlo como candidato electoral en Madrid. La Vanguardia también lleva este asunto a portada y dice: la carrera de derecho de Pablo Casado bajo lupa en la Complutense. Y La Razón dice que el Partido Popular apoya sin fisuras a Casado y que este denuncia una campaña de difamación. Además, los enchufes en la Junta de Andalucía. Hoy cuenta ABC que la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, FAFE, contrató a dedo servicio de recogida de residuos, transportes, mudanzas, mantenimiento de aulas de formación, mensajería, catering y hasta artículos de cotillón, y todo eso a una empresa de fontanería y electricidad, Instalaciones y Montajes Helios. El dueño de esa fontanería, Francisco Javier Cervilla, llegó a facturar más de 600.000 euros, según el informe de la UCO de la Guardia Civil. Hete aquí qué casualidad que el cuñado de este señor, Jesús Manuel Ruiz, era el encargado de homologar a los proveedores que trabajaban
para la Fundación en Sevilla, o sea, el requisito imprescindible para poder ser contratado. 600.000 euros, los mismos que el lujoso chalet que la pareja dirigente de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, se han comprado en Galapagar y que es la comidilla del día en los periódicos. ABC le refresca la memoria a Pablo Iglesias cuando dijo aquello de las críticas a De Guindos por comprarse un ático del mismo precio. En El Mundo ironiza David Gistao: se me hace raro pensar que todas las cosas que dijimos para contener la demagogia rencorosa de Podemos habrá que repetir ahora para defender a Pablo Iglesias de sí mismo. Alfonso Uxía escribe en La Razón que lo que han hecho Irene y Pablo es normal, legal y limpio. El problema les vendrá de la interpretación de los suyos, que no acostumbran a ser excesivamente tolerantes. Y hay portadas y felicitaciones esta mañana para el Atlético de Madrid. Todos los periódicos destacan esa gran final de la Europa League jugada anoche por los colchoneros con un nuevo título. Ale, ale, es el titular de Marca en portada, homenaje al héroe de la final, el francés Griezmann. ABC dedica también la portada al equipo madrileño y titula: el Atlético vuelve a ser grande en Europa.
Adiós.
Hasta luego.
Son 44 las 7. ¿Qué nos quieres contar, Tony?
Pues algo muy importante, porque le tengo que hablar a un amigo que tiene un día muy importante y en vez de disfrutarlo está todo el rato pensando en que el sudor puede estropearle el día. A ver, no te compliques, apunta, despacito. Perspirex Original, la mejor solución antitranspirante para olvidarte del sudor excesivo y el olor, protegiendo tu piel de 3 a 5 días con solo una aplicación. A ver, apúntalo, que no lo conocías y lo vas a descubrir. Perspirex Original, y dejas al lado tus inseguridades. Termina en X, ¿eh? Perspirex.
¿Qué tal, profesor Gay de Líbana? Buenos días.
Bien, hombre, grande, don Carlos, grande. Es un jueves con interrogantes económicos y, si le parece, vamos al ataque.
Bueno, grandes empresas advierten sobre el riesgo catalán.
Bueno, dentro de la incertidumbre, hasta ahora la economía de Cataluña, don Carlos, ha aguantado bastante bien, pero, sin embargo, con el nuevo gobierno catalán empiezan a brotar las dudas, porque da la impresión de que la tensión política se va a agudizar y la confianza empresarial se hace más sensible, porque hay temor a la inseguridad jurídica. Y la pregunta es, ¿seguirá frenada e incluso en retroceso la inversión? La otra pregunta, ¿se vislumbra una pérdida de estabilidad social y económica? Hombre, es evidente que si el conflicto catalán se agrava, don Carlos, la economía española se va a resentir.
Y pierde fuelle el crecimiento de la eurozona.
Sí, esto ha sorprendido un poco porque hay una desaceleración de Alemania y de Francia, que crecen apenas el 0,3% en el primer trimestre, y esto preocupa en la eurozona. Decae el dinamismo. ¿Qué pasa acá? Bueno, Mario Draghi ya lo había anticipado semanas atrás, pero en Alemania afloja la producción industrial, las exportaciones no van como tenían que ir, y aquí el euro fuerte sobre el dólar se cobra su precio. También hay algo de atisbos de conflictividad laboral. El gasto público está frenado por la falta de gobierno durante varios meses en Alemania, y Alemania es un país muy exportador, sobre todo en el capítulo industrial. ¿Y en Francia qué ocurre? Pues en Francia que hay un deterioro tanto de la inversión como de las exportaciones, pero también el consumo anda decaído porque se está encogiendo la renta disponible de las familias, porque han aumentado las cotizaciones sociales, el precio del tabaco, los carburantes, y el amigo Macron tendrá que torearse.
Y bueno, falta hablar de Italia.
Hombre, Arakis ya más o menos estaba introduciendo aquí muy bien, bueno, realmente un crecimiento flojillo, don Carlos, en plena marejada política que inquieta un poco a la Europa del euro. La deuda está en máximos, pero tiene una ventaja, que es que la mayoría de los poseedores de deuda pública son internos, no son externos. Apenas el 5% está en manos de gente de fuera de Italia, y lo único que da miedo es que las aguas calmadas se pueden revolucionar un poco por las exigencias del nuevo gobierno, por tanto que el euro podría temblar de un momento a otro. Y nada, yo creo que el maestro Naranjo tiene que loar las excelencias del Atlético de Madrid, campeón del Gran Sixto. Aquí, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.